van. Les pido que abran, por favor, la Biblia en 2 Corintios, capítulo 7, versículos 2 al 4. Un texto bien interesante. Parece un asunto personal entre Pablo y los corintios, pero es palabra de Dios. Y creo que podemos sacar muchas enseñanzas para nosotros. 2 Corintios 7:2, dice: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. En este verso 4 que leímos al final, termina la sección más grande y más importante de esta carta de 2 Corintios, donde Pablo defiende su ministerio. Y estos versículos 2, 3 y 4 de 2 Corintios 7 nos ayudan mucho a entender la carta de 2 Corintios. A entender qué es lo que está pasando entre Pablo y esta iglesia que no lo acepta. Pero nos ayuda mucho a nosotros también. Muchísimo nos ayuda, porque es muy común que en una iglesia haya personas que no acepten a sus pastores, a sus líderes. Y es muy común que a veces nosotros, en algún momento de nuestra vida, no aceptemos la autoridad o el ministerio de alguno de nuestros líderes. La rechacemos, la cuestionemos. Es más común de lo que pensamos, de lo que nos imaginamos. La gente tiene expectativas irrealistas de lo que debe hacer un pastor. Demasiado esperan de un pastor. No expectativas bíblicas. La Biblia usa mucho la analogía de un pastor y ovejas para referirse al liderazgo. La usa la Biblia para referirse al gran pastor que es Jesucristo, como el Mesías esperado, y después, como leímos recién en Juan 10, se nos muestra lo que es un verdadero pastor en la vida de Jesucristo. Él conoce a sus ovejas lo oyen y lo siguen. Él sabe, conoce cada una por nombre. Su vida da por las ovejas, Él las protege, Él les enseña, él las cuida de peligros, Él las guía, las lidera. Eso es lo que debe hacer un pastor. El gran pastor de las ovejas es lo que hace Jesús. Y en la Biblia se habla que un pastor, principalmente en una iglesia, los pastores deben, por supuesto, cuidar al rebaño, alimentar y cuidar al rebaño. Y eso lo hacen a través de la palabra de Dios, como vemos en el libro de Hechos, capítulo 6, y las oraciones. Orando y enseñando y estudiando y preparándose para subir al púlpito y enseñar con autoridad, con la certeza de que lo que el pastor está diciendo es lo que Dios dice. Sin embargo, las personas esperan más, mucho más. Dice un hombre llamado Deron Biles, en un libro llamado Ministerio Pastoral, en el capítulo que él escribe, llamado El Ministerio de un Pastor. Dice este señor: ser un pastor es un trabajo duro. Las responsabilidades parecen interminables. Hace algún tiempo armé una lista de todas las cosas que se espera que haga un pastor. La lista sigue creciendo, pero esto es lo que hasta ahora yo tengo, dice él. Se espera que un pastor predique, enseñe, ore, equipe, dé visión a la iglesia, aconseje, dirija al personal, si tiene la iglesia otros empleados, dirija a su familia, estudie, conduzca bodas y funerales, dedique bebés, bautice, sirva la cena del Señor, modere en distintas reuniones, asista a funciones denominacionales, asesore a los comités, administre las relaciones públicas de la iglesia, dirija a la comunidad en la reforma social, visite a los enfermos y desconsolados, visite a los perdidos y a los interesados en unirse a la iglesia y a los problemáticos también. Además, proporciona liderazgo y orientación. Pero eso no es todo, dice este hombre. Además de lo que se espera que hagan los pastores, también hay una lista no escrita de expectativas con respecto a lo que debiera saber un pastor. Se espera que tenga conocimiento, tal vez incluso hasta que sean expertos, en teología, hermenéutica, retórica, lógica, música, arquitectura, administración, liderazgo, gerenciamiento, finanzas, educación, resolución de conflictos, alabanza, consejería, medicina, asuntos legales, ética, política, cultura secular, ingeniería, acústica, estética, gerontología, crianza de los hijos, apologética, evangelismo, protocolo y ceremonial, oración, que conozca la Biblia, por supuesto, eventos actuales, historia, religiones y sobredenominaciones. Bueno, difícil que la gente esté contenta con un pastor, ¿verdad? Con todo lo que espera las personas de un pastor, muy difícil. Contento de predicar esto, de enseñar este pasaje, porque estamos en un momento hermoso en la iglesia. Yo no he escuchado ninguna cosa tremenda en contra de ni de Hugo ni mía. Así que nadie puede estar pensando, ¿por qué está hablando de esto? Por nada, porque estamos enseñando 2 Corintios. Y porque la iglesia debe ser madura. En la iglesia debemos todos crecer, ya no ser como niños, dice Pablo, y ser maduros en nuestra forma de pensar. Y como iglesia debemos estar siempre velando para que cuando surjan problemas sepamos manejarlos correctamente. Y es uno de los problemas más comunes en una iglesia que cada tanto surjan cuestionamientos sobre el pastor. Y no tanto por esto, por expectativas falsas, sino es algo mucho más delicado y más peligroso. Y es porque, por supuesto, la iglesia tiene enemigos. Y el enemigo de nuestras almas quiere destruir la iglesia y la forma de hacerlo es cuestionando a sus autoridades, por supuesto. Interesante si podemos en nuestra mente pensar cuáles son las, no las obligaciones ya de un pastor según la Biblia, sino las obligaciones de una oveja según la Biblia. Y hay obligaciones para las ovejas. No es que hay una lista tan larga, pero hay. Y de esto yo creo, detrás de este pasaje está este asunto de lo que debe hacer una oveja. Allá en el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 17, dice el autor de Hebreos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, dice el autor de Hebreos. Porque ellos velan por vuestras almas. Ahí está una de las responsabilidades del pastor, velar por las almas de las personas. Como quienes han de dar cuenta. Los pastores un día van a dar cuenta de cómo hicieron su pastorado. Los líderes dentro de la iglesia del Señor, todos los que algún día se nos ha dado el privilegio de liderar, de enseñar públicamente, tenemos que dar cuenta. Por eso Santiago dice que no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Es muy tentador desear ser un líder, pero eso implica una gran responsabilidad. Y dice acá que van a dar cuentas. Y continúa en Hebreos. ¿Por qué hay que obedecer y sujetarse a los pastores? Dice, para que lo hagan con alegría, no quejándose. Porque esto no os es provechoso. Muy interesante la última línea. Porque esto no os es provechoso. A las ovejas no les es provechoso. No les produce ningún beneficio la idea. Estar cuestionando a sus pastores. Cerrar el corazón. Tu corazón, eventualmente el mío, porque yo tengo pastores también. Y si no los tengo, debería buscarlos. Que nosotros creyentes cristianos lleguemos al punto en que no seamos enseñables, que nuestro orgullo haga que cerremos nuestro corazón a las personas que Dios ha puesto sobre nosotros para guiarnos, para enseñarnos, instruirnos y eventualmente confrontarnos, nos pone en una situación muy peligrosa, como cristianos que somos. La semana pasada hablamos de la santificación, de cómo Dios utiliza medios para santificarnos, para transformarnos a la imagen de Cristo. Uno de esos medios son los líderes que Dios ha puesto. Ellos velan por nuestra alma. Pablo explica a los Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo se asumía a sí mismo como pastor sobre los Gálatas, de que Dios lo iba a usar a él para formar a Cristo en la vida de ellos. Lo mismo escribe a los Colosenses. cuando dice que Él enseña y amonesta a todo hombre a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual trabajo luchando, dice. Pablo se esforzaba para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, y eso es lo que debe hacer cada pastor. Pero es imprescindible que un cristiano, una cristiana, ame a sus pastores y esté dispuesto a recibir enseñanza, instrucción, amonestación de parte de ellos. Es imprescindible que nosotros velemos por nuestra alma, por nuestro corazón, para estar, digamos, abiertos al ministerio de nuestros pastores. Y eso es lo que le preocupa acá a Pablo. Pablo está terminando toda la sección más importante de esta carta, que es, está defendiendo su ministerio porque ellos lo estaban atacando a Pablo. Y él no se defiende porque tiene un problema de vanidad o de ego, sino porque él se da cuenta que si ellos persisten en atacar a Pablo, ya ellos no van a ser capaces de recibir absolutamente ningún beneficio de Pablo. Por eso Pablo se defiende. Porque Pablo tiene intenciones, y la va a explicar a partir de la próxima sección, de ir a visitarles pronto. Pero se da cuenta que si los visita en este estado de cosas, su visita no va a servir para nada. Porque ellos no lo aceptaban a Pablo. Y está preparando esa visita. Quiere resolver este asunto y les exhorta. Por favor, acéptenme. Me conmueve a mí esto. Porque soy un pastor. Hace 30 años soy un pastor. Y me conmueve pensar en Pablo, que es al que todos admiramos, como el gran pastor, sacando a Jesús, ¿no? ¿Cómo Pablo le ruega a una iglesia, por favor, acéptenme? ¿Qué es eso? Suena raro. Pero no lo hace Pablo por él. Él no tiene un problema otra vez con su amor propio. Él piensa en la iglesia y dice, acéptenme, abran su corazón a mí. Noten cómo lo dice acá. Verso 2, 7, 2, admitidnos, admítanme. Lo hace en plural, pero está diciendo, por favor, abran su corazón para mí. Hagan lugar en su corazón para mí y para los demás líderes que ustedes rechazan. La idea de este admitidnos es dar lugar, hacer un sitio para algo, para alguien. Se usa metafóricamente en cuanto a hacer lugar en la mente para aceptar algo, pero aquí en el contexto tiene que ver con hacer lugar en el corazón. Porque venía hablando de eso. Noten el capítulo 6, versículo 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. Está diciendo, nuestro corazón, Pablo y los demás líderes, hemos hecho lugar para ustedes en el corazón. Nos hemos ensanchado el corazón. No estáis estrechos en nosotros, dice Pablo. Hay lugar para ustedes en nuestra alma, en nuestro corazón. Pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. En nuestro corazón, dice Pablo, hay lugar para ustedes, pero en el corazón de ustedes no hay lugar para nosotros. Verso 13, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Y después hace este paréntesis, de verso 14 hasta el 7.1, hablando del yugo desigual. Pero el capítulo 7.2 vuelve a lo mismo. Por favor, admitidnos. Había terminado diciendo ensanchaos, ensanchen el corazón para aceptarnos. Y ahora les dice, por favor, admítanme. Acéptenme como pastor, como líder de ustedes. Y enseguida, todo lo que continúa en el verso 2, es lo que Pablo entiende que son los motivos por los cuales ellos no le aceptan. Dice, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Muy interesante esto. Se ve que los creyentes, los hermanos en Corinto pensaban que estaban convencidos que Pablo los había agraviado, los había corrompido, los había engañado. Pablo dice, ¿cuándo? Yo no lo hice. Agraviar tiene la idea de maltratarlos, cometer injusticias contra alguien, dañarlos. Yo no los dañé, nunca los maltraté. Corromper es la idea de justamente de influenciar para mal, tanto en el sentido espiritual, por medio de falsas enseñanzas, negando la verdad, en el sentido intelectual, confundiendo a las personas, y en el sentido moral, corromper también es, la idea es pervertir a alguien, por medio de la sensualidad o el libertinaje. Pablo de ninguna manera jamás hizo algo así, jamás. Y después la tercera palabra que usa acá es engañado. A nadie hemos engañado. Bueno, los corintios pensaban que Pablo los había engañado por interés económico. Impresionante. Vayan por un momento a capítulo 12 de 2 Corintios para ver eso. 2 Corintios capítulo 12, versos 14 al 21. La porción larga, pero déjenme subrayar algunas partes mientras leemos, así entendemos mejor también. Dice aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Noten, nos fuimos casi al final de la carta, pero nos ayuda a entender. Él quiere ir a verlos, pero ellos piensan que él es un engañador. Ellos no lo aceptan. Por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso. Ser gravoso es, yo no voy a ir a comer a la casa de ustedes, no les voy a pedir dinero, nada. Eso es ser gravoso. No les voy a pedir nada. Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Busco ministrarles, edificarles. No quiero nada de ustedes, no quiero dinero. Esa es la acusación que había detrás de esto. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Dice Pablo es el padre espiritual, ellos los hijos. Yo no quiero nada de ustedes, ustedes no me deben dar a mí nada, yo soy el padre de ustedes, espiritualmente hablando. Yo voy a darles a ustedes, en vez de al revés. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré, del todo por amor de vuestras almas. Noten lo que sigue. Aunque amándoos más, sea amado menos. Esto es lo que ya venía sucediendo hace tiempo. Recordemos que Pablo estuvo un año y medio en Corinto predicando el Evangelio. Él fundó la iglesia. Él le llevó el Evangelio. Él sufrió la persecución. Él dio su vida por ellos. Pero ellos ahora le correspondían no solo con falta de amor, sino con desconfianza, con calumnias. Pero admitiendo esto, dice Pablo, esto es una hipótesis que él hace. Admitiendo esto, imagínense. Ok, acepto lo que ustedes están diciendo contra mí, admitiendo esto. Que yo no os he sido carga. Él nunca, mientras estaba en Corinto, nunca recibió un peso de parte de los corintios. Otras iglesias lo sustentaron a él y él trabajó para estar ahí. Los corintios nada le dieron. Admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, eso es lo que decían ellos, os prendí por engaño. Noten lo que decían. Es verdad, cuando él estuvo acá no nos pidió nada. Nunca nos pidió comida, nunca nos pidió nada. Pero nos engañó, porque después por medio de otros sí nos pidió. Porque Pablo estaba recogiendo una ofrenda para llevar a Jerusalén, para la iglesia de Jerusalén, que por causa de la persecución no tenía nada. Y estaban acusando a Pablo de que eso en realidad era un engaño, era para él la plata, el dinero. Entonces Pablo está haciendo una hipótesis. Ok, vamos a hacer de cuenta que ustedes tienen razón. Yo cuando estaba con ustedes nunca les pedí nada y ahora, porque soy muy astuto, los engañé por medio de otros. Y noten cómo sigue. Verso 17. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Eran todo mentiras. La palabra ahí, engaño, engañado, engaño, es la misma que usa acá. A nadie he engañado. En el pasaje que estamos considerando. Verso 19. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos y todo, escuchen esto, y todo muy amados para vuestra edificación. Esto era lo que le preocupaba a Pablo, edificar a estas personas. Esto es lo que le preocupa a un verdadero pastor, edificar su iglesia, la iglesia donde Dios le puso. Pero un pastor no puede edificar personas que lo rechazan. ¿Cómo va a hacerlo? ¿Cómo un pastor? Porque un pastor edifica a las personas enseñándoles, amonestándoles. ¿Cómo va a edificar un pastor una persona que en su corazón sospecha las intenciones de ese pastor? ¿Cómo lo va a hacer? Es imposible. Por eso es muy importante que una iglesia, como decimos, es imprescindible, que una iglesia ame, acepte a su pastor y reciba con gozo la enseñanza y la instrucción de parte de su pastor o pastores, si la iglesia tiene la bendición de tener varios pastores. Verso 20. Pues me temo, esto lo leo para dar contexto, Noten, pues me temo que cuando llegue en esa tercera visita, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Cuando, si yo voy a visitarle y esa es la condición, ¿qué voy a lograr con ustedes? Nada. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. ¿Ven? Por eso es esta porción pequeñita, volviendo al capítulo 7, es muy importante. Para entender no solo la carta, sino de nuevo, para pensar en la iglesia donde Dios nos ha puesto. Tan importante esto, tan importante. Un cristiano, pienso yo, posibles acá, en este texto y en el contexto, posibles razones por las que una oveja no acepte que un pastor le ministre, le edifique. ¿Por qué podrá ser? ¿Por qué hay momentos en nuestra vida que nos negamos a que la persona que Dios puso sobre nosotros nos edifique? ¿Por qué nos cerramos? Bueno, acá hay varias posibles razones. En primer lugar, una posible razón es que estos creyentes en Corinto fueron influenciados por personas con malas intenciones. Y es así cuando pasa en las iglesias hoy en día lo mismo. Un cristiano, de alguna manera, rechaza a su pastor cuando es influenciado o se deja influenciar por alguien que tiene malas intenciones, que le llena la cabeza, como decimos nosotros. Todos estos tres conceptos que usa Pablo, a nadie, dice acá, hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado, son conceptos que alguien puso en la mente de los corintios. Y lo sabemos por el resto de la carta. Había falsos maestros entre los corintios, falsos apóstoles, dice Pablo. Que sí, ellos tenían intención de engañar a los corintios, pero necesitaban sacar al apóstol del medio, por supuesto. Necesitaban que la iglesia dude de las intenciones del apóstol para ellos entonces ser aceptados como líderes ahí dentro. Impresionante de pensar. Eso es común en todas las iglesias. Es muy común en las iglesias que haya falsos maestros, falsos apóstoles, e incluso, como vemos en el libro de Santiago, no necesitamos llegar al punto de pensar que eso solo sucede cuando un falso maestro se introduce entre nosotros. Solo el deseo de liderar de algunas personas, que no es posible satisfacer porque no hay lugar para todos. Allá en la iglesia a las que escribe Santiago, en las iglesias a las que escribe Santiago, dice que se peleaban entre ellos por los puestos de liderazgo. Por eso dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y habla todo el tema de la lengua, y después en el capítulo 3 de Santiago, capítulo 4, sigue con el mismo tema. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Estaban peleando por los puestos. Y había personas que se la daban de sabios, y Santiago dice, esa sabiduría es animal, terrenal y diabólica. Porque esa sabiduría, supuesta sabiduría de Dios, que te califica para ser un líder, si estás produciendo contiendas, si estás produciendo murmuraciones, calumnias contra los que están liderando actualmente, eso no es sabiduría de Dios, es diabólico eso. La sabiduría de Dios, dice Santiago, es la que produce paz, la que siembra la paz y da frutos de justicia. Eso es sabiduría de Dios. Notablemente el apóstol Pablo le recrimina a estas personas. Noten cómo dice el verso 3. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Interesante que Pablo, después que dice, yo no he agraviado a nadie, yo no os he engañado, yo no he corrompido a nadie, y no les digo esto para condenarlos, hermanos. Entonces, ¿para qué lo dice Pablo? Es como un tiro por elevación a los que son responsables. Él, de alguna manera, Pablo está separando a las víctimas de estas falsas calumnias de los responsables. Pero Pablo, de alguna manera, sí, él está tratando de hacer las paces. No está tratando de pelear con los corintios porque les quiere ir a visitar y edificar. Pero, de alguna manera, Pablo está dolido porque ellos a la vez que rechazan a Pablo, están aceptando a todos estos falsos maestros. Capítulo 11, 2 Corintios, hay una hoja más adelante. Capítulo 11, verso 1, dice Pablo: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, dice Pablo. Bueno, él habla de locura en el sentido porque se va a jactar, va a hablar bien de sí mismo, y eso es como una cosa mal vista, como locura. Pero interesante porque dice: ojalá me tolerasen, aunque sea un poco de locura, toleradme algo. Estas personas eran intolerantes con Pablo y a la misma vez eran tolerantes con todos los falsos maestros. Noten cómo sigue, verso 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. A mí no me tolerás nada, dice Pablo. Pero viene cualquier persona enseñando cualquier cosa y lo abrazan y lo aceptan. Versículos 19 del capítulo 11, 19 y 20. Porque de buena gana toleráis a los necios. Noten ustedes, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno os enaltece, si alguno os da de bofetadas. Ustedes, yo no los puedo entender, dice Pablo. Ustedes están aceptando cualquier cosa de parte de otros y de mí no aceptan nada. Por eso dice: yo no lo digo esto para condenaros, porque los amo de todo corazón. Pablo no está descargando su frustración con los corintios, sino está tratando de enmendar una situación para poder edificarles. Eso es lo que está haciendo. Ya en 1 Corintios, yo les leo, en 1 Corintios, ya, que es una carta anterior enviada a los corintios, ya Pablo les había hecho saber que él estaba preocupado porque en la congregación no eran todos creyentes. Y por causa de eso ya estaban siendo confundidos en muchas áreas. Y allá en 1 Corintios 15 está hablando de la resurrección entre los muertos. Verso 33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuidado, hermanos. Ustedes están teniendo conversaciones con personas que no saben nada y empiezan a confundirse, no solo mentalmente, sino hasta su manera de vivir, de actuar, corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente, es la idea, estar atentos, tengan cuidado, velad debidamente, 1 Corintios 15, 34, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, dice Pablo. ¿Por qué va? Bueno, entre nosotros también, en esta congregación, en este auditorio, hay algunos que todavía no conocen a Dios. ¿Y cuál es la vergüenza? ¿Por qué nos daría vergüenza que entre nosotros haya algunos que no conozcan a Dios? Al contrario, damos gracias a Dios, que cada domingo sospechamos que así es. Y nos da esperanza de que puedan conocer a Dios ustedes, escuchando la palabra. Los corintios debían sentir vergüenza porque no tenían el discernimiento suficiente como para pensar que una persona que aún no conoce a Dios debe conocerlo. Ellos habían, a esas personas las habían ascendido a lugares de liderazgo. Les estaban escuchando, les estaban prestando atención, aceptando lo que ellos decían y todo eso era un relajo. Y a Pablo no lo aceptaban. Es una vergüenza. Tristísimo. Por eso dice Pablo: no lo digo para condenarlos. Estoy tratando de separar y ser específico en lo que realmente acá hay que atender. Pero ustedes de alguna manera han caído presas, víctimas, como ingenuos que son, de las malas intenciones de otros y están pensando mal de mí. No deberían hacer eso. Yo los amo, dice Pablo. Noten cómo dice: no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, 2 Corintios 7, 3, para morir y para vivir juntamente. Ya os he dicho, es lo que acabamos de leer en el capítulo 6, verso 11 y 12. Dice la Nueva Traducción Viviente, del versos 11 y 12 del capítulo 6. Oh, queridos amigos corintios, les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. ábrannos su corazón. Él los ama. Y está volviéndole a decir, los amo. Los amo. Pablo entiende que hay personas que están socavando la confianza de los corintios hacia Pablo y por eso remarca todo el tiempo, yo les amo, yo les amo. Seguramente estos falsos dirían, ¿qué les va a amar? Mirá cómo los trata. Él no los quiere edificar, los quiere destruir, porque Pablo había hablado severamente con ellos varias oportunidades, porque había pecado de inmoralidad fuerte en esa iglesia. Bueno, pensando en nuestro contexto, de nuevo, no es tan infrecuente algo así. Un pastor, para cuidar un rebaño, no solo debe enseñar, sino que muchas veces no puede ser un tipazo. Un pastor no puede ser siempre como un abuelito que todo está bien, que reparte caramelos para todo el mundo, no puede ser. Porque en cada congregación, según nos enseñó el Señor Jesucristo, va a haber cizaña, va a haber situaciones que hay que atender, va a haber pecados que hay que parar. Pablo lo dice bien, allá en 1 Corintios 5. Ustedes están envanecidos. ¿Cómo se tendrían que haber lamentado por ese pecado? Quitad ese perverso entre vosotros, dice Pablo. Pero ellos estaban aceptando todo tipo de conductas inmorales dentro de la iglesia. Cuando un pastor está siendo objeto de sospecha dentro de una iglesia y tiene que hacer lo que debe hacer, que es frenar cierta maldad, muchas veces eso es para muchas personas evidencia que ese hombre no les ama. Porque ¿cómo va a hablar así? ¿Cómo se va a comportar así? Tenemos que ser maduros, hermanos. Gracias a Dios, de nuevo, acá no está pasando nada. En este momento sí han pasado muchas cosas en el pasado. La semana que viene puede pasar algo. Siempre tenemos que estar atentos, por supuesto. Un creyente es capaz, una oveja es capaz de rechazar a su pastor por la influencia de personas malintencionadas. Y nuestro corazón, el de cada uno de nosotros, aún ya creyentes y salvos, no siempre es recto, no lo es siempre. Muchas veces nuestras motivaciones nos engañan y es suficiente nada más desear un lugar de liderazgo y que no se nos dé para en nuestro corazón procurar sacar del medio a alguien para que en ese lugar estemos nosotros y generar todo tipo de calumnias. Eso lo vemos de una manera asombrosa, fuertísima en la vida de Moisés, cuando hasta su propio hermano y hermana son capaces de murmurar contra él por celos. ¿Ustedes se acuerdan? Impresionante. Con cualquier invento, porque la hermana se molesta porque la mujer de Moisés no era hebrea, era cusita. Y ya con eso abran toda una revuelta contra Moisés. Coré, ¿se acuerdan ustedes de la rebelión de Coré? Arma toda una revuelta porque el hombre era un don nadie, por decir así. Tenía una responsabilidad menor, pero él quería el puesto de liderazgo. Y empieza a arrojar sospechas sobre Moisés. Todo el tiempo pasan esas cosas. Es la naturaleza humana. Así somos. Así somos. Por eso hay que estar muy atentos de personas malintencionadas, de personas que en algún momento se infiltran en una iglesia porque se infiltran o estaban entre nosotros y en algún momento de sequía espiritual, vaya a saber, de insatisfacción, empiezan a pensar que si tuvieran tal o cual lugar en la iglesia estarían más contentos y empiezan a luchar por eso, a pelear por eso, a buscar eso, como dice en Santiago. De una manera diabólica, porque es diabólico. En segundo lugar, y esto por el contexto, un cristiano llega a rechazar a su pastor cuando su orgullo está herido. Y Pablo lo sabe. Verso 4 dice, mucha franqueza. Noten, notablemente acá deja de hablar en plural y empieza a hablar en singular, Pablo. Todo el tiempo venía hablando de nosotros, y ahora habla él en singular. Mucha franqueza tengo con vosotros, verso 4, 7, 4. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Muy positivo acá, Pablo. Este es el verso final de toda esta sección y acá este cambio de primera del plural a primera del singular marca una división notable. a una nueva sección de la carta. Y Pablo ahora está celebrando lo que más le preocupaba a Pablo de los corintios, si bien había muchos problemas ahí, era saber que él los había entristecido por haber condenado el pecado de inmoralidad que había en esa iglesia. Y esa tristeza que les produjo por la confrontación tan fuerte fue de alguna manera motivo para que Satanás ganara ventaja y ellos heridos rechazaran a Pablo. Y él ahora dice que está orgulloso de ellos, que está confiado en ellos, que tiene gozo, porque sabe, y es lo que va a hablar a continuación y veremos otras semanas más adelante, pero él sabe que ellos se han arrepentido y eso es lo que más le preocupaba. Dice la Biblia de las Américas, mucha es mi confianza en vosotros, tengo mucho orgullo de vosotros, lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Notable que de golpe se ponga tan positivo Pablo, pero empieza a explicar a continuación que esa razón de que él está tan contento es que Tito, cuando se encontró con él, le dio el informe de que se habían arrepentido los corintios. Con esa carta que les había entristecido antes, produjo una tristeza que es para arrepentimiento, dice. Noten ahí verso 8 de 2 Corintios 7, 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Noten esto ustedes. Sepan leer entre líneas, aunque hay otros textos que refuerzan esto. Noten, en su momento lo lamenté. Somos muy débiles nosotros, todos. Como ustedes, todos los que están acá, que son papás y mamás, saben, pueden entender un pastor, cuántas veces uno, convencido de que un hijo debe ser reprendido, que un hijo se le debe parar el carro a un hijo, uno lo hace lo que debe hacer, pero después lo lamenta. Porque eso afecta la relación con tu hijo a veces, por un tiempo. ¿Cuántas veces nosotros terminamos de retar a uno de nuestros hijos y sabemos que había que hacerse eso, debía hacerse, sabemos que es correcto, pero en nuestra inseguridad decimos, uff, qué problema, ¿eh? Ahora yo no esperaba esto, ahora me espero una semana complicada y estás a lo mejor varios días sin tener una linda relación con tu hijo o tu hija y lo lamentás y te duele y hasta te cuesta dormir. Bueno, esa es la vida de un pastor muchas veces. Es la vida de un pastor. Y Pablo lo muestra acá. Pablo sufría hambre, sufría frío, sufría todo, pero lo que más se agolpaba sobre su corazón, dice, es la preocupación por las iglesias. Él sufría por las personas, porque Dios puso eso en su corazón, tener un peso por los demás. Y él mandó una carta a estos hermanos para que se arrepientan y le llega la noticia que estas personas están tristes, les dolió un montón, se ofendieron. Y no está seguro si se van a arrepentir o no. Sabe solo que se ofendieron. Y eso lo tiene mal. Lo tiene muy mal. Y dice el verso 9, ahora me gozo. Ahora me gozo. Porque ahora sé que se arrepintieron. Lo explica un poquito antes. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Pues habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Noten un poquito en el capítulo 2. Vayan para atrás, por favor, de 2 Corintios. Esto es muy importante. Tiene todo que ver con nosotros. Todo que ver con nosotros. Tratemos de entender lo que pasa acá y después pensamos en cada uno de nosotros. Capítulo 2, verso 1 al 4. De nuevo, Pablo. Acá empieza, en el capítulo 2 empieza la sección que termina en el capítulo 7. Él sabe que los corintios están dolidos con él. Él sabe. Esto pues determiné para conmigo, dice Pablo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo otra vez, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar. Noten, ahora en el capítulo 7 está diciendo que se goza. Pero en el capítulo 2 todavía está explicando. Porque él está explicando por qué todavía no fue a la iglesia de Corinto. Él iba a ir, pero no fue. Y eso fue motivo para que lo acusaran de que no los amaba, los falsos maestros. Dice, este hombre, mirá, dijo que venía y no viene nada. ni sabe lo que está haciendo. Este hombre cambia todo el tiempo, es un hombre inseguro y aparte no los ama. Mirá, ya hubiera venido si no. Dice, no quise ir a ustedes, no quise ir. Así en estos términos no. Porque por la mucha tribulación, verso 4, y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Después vamos a leer otro pasaje, pero los falsos maestros decían que Pablo no los quería edificar a los corintios, sino destruir por ser tan severo. Pablo dice, no, no, de ninguna manera, necesitaban ustedes corrección, necesitaban corrección. Como un hijo necio, que después que el padre le dice, no, no lo vas a hacer, a la noche, no sé, se escapa. Supuestamente porque papá no me ama, porque no me deja hacer lo que quiero hacer. Porque no le conviene. Pero en su necedad no lo puede entender. Muchas veces un adolescente. Bueno, así está esta iglesia inmadura. Verso 10. Porque Pablo ahora les anima, por favor, hermanos, perdonen ya a esa persona que pecó. Si se arrepintió, perdónenla. Y al que vosotros perdonáis, verso 10, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Noten verso 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Tremendo todo esto. Y voy a leer otros textos de Proverbios de otros lugares, pero así es nuestro corazón, nuestro orgullo. Ya no somos adolescentes la mayoría de nosotros, pero seguimos siendo orgullosos. Y en general a ninguno de nosotros nos gusta que nos corrijan, que nos reprendan, que pongan los puntos sobre las íes. Y hoy vos podés estar amando a tu pastor y quizás la semana que viene cuando tu pastor te llame y te hable y te diga algo que no te gusta escuchar, a partir de ese momento, en tu corazón ofendido, triste, empieza a haber lugar para que el diablo tome ventaja. Porque el diablo toma ventaja. Por eso dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esa es la idea de resentimiento, esa amargura que te queda en el corazón, como diciendo, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a este no le dicen nada? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo? Y tu orgullo está ahí erguyendo, y el mío, yo conozco de lo que estoy hablando por mi corazón, claramente. Porque yo también tengo pastores encima mío, yo también tengo líderes encima mío, y a veces me reprenden. Y me duele. Claro que me duele. Y me ofende. Y digo, ¿y por qué me dice esto? ¿Y qué se cree que es? ¿Y qué sabe? ¿Y qué sabe lo que me está diciendo? Se tiró a adivinar. Y empieza uno a pensar mal. ¿O no? Claro que sí. Y se suma al orgullo, se suma a Satanás. Porque por eso mete acá a Satanás, Pablo. No ignoramos sus maquinaciones. Por favor, perdonen ya a esa persona y listo, sigan adelante. No le guarden rencor, porque ahí va a aprovechar el diablo. Bueno, el diablo se estaba haciendo un picnic en esta iglesia de Corinto. Por esta carta triste y todo eso, y más falsos maestros. Un cristiano cierra su corazón, puede cerrar su corazón, contra las personas que Dios puso para que cuiden de su vida, para que colaboren en su santificación, solamente por el orgullo. Por personas que influencian desde afuera, malintencionados, y también por nuestro propio corazón, que está predispuesto a pensar mal de los que nos corrigen. Verso, capítulo 28, verso 1 de Proverbio dice, huye el impío sin que nadie le persiga. Huye el impío sin que nadie le persiga. Cuando nuestro corazón abriga pecados, cuando empezamos a jugar en nuestra vida y no ser serios con el Señor, no solo nos alejamos de Dios, nos alejamos de los hombres y mujeres de Dios que pueden llegar a discernir lo que nos está pasando y meterse en nuestra vida y querer ayudarnos. No queremos que se metan, queremos que nos dejen en paz, disfrutando de nuestro pecado. No, no queremos, nos molesta. La insensatez del hombre tuerce su camino, dice Proverbios 19:3, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Así somos las personas. Por supuesto, si somos capaces de enojarnos contra Dios, cuando en realidad somos nosotros responsables, ¿cómo no nos vamos a enojar con un Moisés, con un, con un líder, con un Pablo. Uno dice, ¿cómo van a ser tan desagradecidos con Pablo? Y si lo somos con Dios, ¿cómo no lo vamos a hacer con cualquier persona que Dios haya puesto encima nuestra? Proverbios 15:12, el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. En otro proverbio dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Un sabio dice, gracias, pastor, gracias por haberme dicho, casi meto la pata, Pero una persona que es necia se enoja. Dice el autor de Hebreos, capítulo 3, mirad hermanos, verso 12, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. De nuevo, interesante cómo es abarcativo, ninguno de vosotros, mirad hermanos, cada uno por vosotros mismos y por todos los demás, el pecado nos endurece, nos engaña. Hoy que pensamos que a mí esto nunca me va a pasar, yo me la paso leyendo la Biblia, yo amo al Señor, yo soy un líder, yo soy esto, soy lo otro. Bueno, en cualquier momento el pecado te engaña y cuando querés acordar estás lleno de resentimiento contra alguien que Dios puso encima tuyo. Porque así es nuestro corazón. Así es nuestro corazón. El diablo mismo, siendo de todos los seres que Dios creó el más excelente, dice la Biblia, se rebeló contra Dios porque no quiso tener una autoridad sobre sí mismo. Quiso ser él igual a Dios. Así somos. Ese es el germen de todo pecado, es querer ser igual a Dios, querer, ya, déjame ya, yo hago lo que quiero. Juan 3:19 dice Jesús, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Todos textos solo reforzando la misma idea, que nosotros somos capaces en algún momento de nuestra vida de cerrar nuestro corazón, endurecernos y rechazar. Rechazar a Dios y rechazar autoridades que Dios ha puesto y que en algún momento amamos. Y que de pronto hasta son nuestros padres espirituales, como era el caso de los corintios. Él les habla como a hijos. Pero ellos no lo quieren. Porque él se atrevió a decir que estaban tolerando un pecado inaceptable. Miren ustedes. Y acá hay algo interesante en el contexto, volviendo a 2 Corintios capítulo 7, que a mí me sorprende mucho. Porque Pablo comienza en el capítulo 6 a decir que ellos abran su corazón para Pablo, que ensanchen su alma, que lo reciban a Pablo, pero parece como que se va por las ramas cuando empieza a hablar, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y habla de todo este tema de yugo desigual y el capítulo 2, el capítulo 7, verso 2, vuelve al tema de que ensanchen el corazón. Como que esto no es que se va por las ramas. Esto de que los corintios, no sabemos bien lo que estaba pasando acá, si es que ellos estaban participando en cultos paganos, si se refiere a eso. No sabemos si se refiere a que estaban en amistad con los incrédulos que están dentro de la iglesia, con los falsos maestros, aceptándolos a ellos. Pero Pablo pone esto en términos de que las asociaciones que tenían los corintios con otras personas estaban afectando que ellos no tuvieran lugar en el corazón para un hombre de Dios como era Pablo. Muy interesante esto. De nuevo, el pecado, cuando nosotros en nuestra vida, en nuestro corazón, damos lugar a otras cosas. Idolatría es el punto acá, ¿no? Nuestro corazón se cierra. Buscamos más las tinieblas que la luz. No queremos que nadie se meta con nosotros. Y rechazamos el ministerio de un pastor fiel. Nos puede pasar todo el tiempo. Yo veo acá, y ya yendo a las aplicaciones, aunque estamos mencionando ya, pero otras que quiero mencionar. Yo veo en todo este pasaje como elementos que se combinan, que pueden pensando yo, no sé, como en la meteorología, que cada tanto se combinan ciertas circunstancias para que se forme, no sé, un tsunami, un tornado. Parece que acá se está formando la tormenta perfecta en una iglesia, con falsos maestros, con personas heridas, Satanás tomando ventaja de esas gente herida, inconversos entre la congregación. Y eso genera, esas son las condiciones perfectas para una división en una iglesia. Piensen por un momento. Aquí hay inconversos en la iglesia de Corinto. Ya mencionamos 1 Corintios 15. Para vergüenza vuestra los digo, muchos de ustedes no conocen a Dios. Noten acá mismo en el contexto, 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pablo le dice a los corintos, muchos de ellos creyentes, reconcíliense con Dios. Muchos de ustedes no son creyentes, necesitan la salvación. Y en esta aparente digresión del yugo desigual, acá hay una, entre líneas, una exhortación a asegurarse que son todos creyentes. Lo hay. Y yo digo, un cristiano, en tercer lugar, un cristiano puede llegar a rechazar a sus pastores porque probablemente no sea un verdadero cristiano. Es lo que está aquí manejando Pablo, esa hipótesis, esa posibilidad. Muchos no son cristianos ahí. Imagínense ustedes, de nuevo, usando al apóstol Pablo como un modelo. ¿Qué cristiano, a quién de nosotros nos hubiera gustado tener al apóstol Pablo como nuestro papá espiritual, como nuestro pastor? ¿Quién no nos hubiera gustado? ¿No lo admiramos acaso? ¿Cómo puede ser que alguien, teniéndolo a Pablo como su líder espiritual, como su ejemplo, como su modelo, como su mentor, lo menosprecie? Probablemente es porque no es un creyente, no ha nacido de nuevo. Y eso, aquí Pablo especula con eso. Noten 2 Corintios, capítulo 13, al final de la carta ya. Versículo 5. Después ya mandó dos cartas, ¿no? En las dos cartas todo el tiempo está la posibilidad de que Pablo intuye que está escribiendo a gran parte de no creyentes. Y termina la segunda carta diciendo, examinaos a vosotros mismos, verso 5. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero, noten esto, espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Estar reprobado es no ser un creyente. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos reprobados. ¿Cómo reprobados? No nos interesa, dice Pablo, no estamos pensando en nosotros, estamos pensando en ustedes. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Así lo veían ellos a Pablo, como débil. Está bien, no me importa, dice Pablo. La verdad es la verdad. Yo soy un hijo de Dios, yo sirvo a Dios, yo ministro delante de Dios, a los ojos de Dios, en el nombre de Dios. Ustedes examínense, a lo mejor ustedes no son de Dios. Verso 10, por esto os escribo estando ausente, de nuevo la futura visita, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Esa es la acusación que hacían de Pablo también. Que este se hacía el capanga y les escribía fuerte para lastimarlos. Y Pablo dice, no, los amo, necesitan ustedes reprensión. Sin duda, la iglesia tenía muchos problemas. Hay problemas importantes acá. Hay falsos maestros que están aceptados como si fueran verdaderos. Pablo quería recoger una colecta en Corinto, todavía no lo había logrado hacer. Todavía falta sacar ciertos pecados de la iglesia. Hay problemas en Corinto, hay problemas. Sin embargo, como dijimos en el verso 4, capítulo 7, Pablo dice, mucha es mi confianza en vosotros. Tengo mucho orgullo de vosotros. Lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. de nuevo, notable, y esto lo digo, me he pasado hablando de las ovejas, yo como pastor y acá entre nosotros hay líderes, qué precioso, esta es la otra cara de la moneda, qué precioso en medio de tantos problemas que Pablo diga que se siente orgulloso de ellos, que está confiado de ellos, que no haya perdido la esperanza, que no se haya vuelto cínico. Yo hace 31 años que soy pastor y lucho con el cinismo en muchos momentos de mi vida. He luchado con el cinismo. Cuando justamente personas que parece que uno les quiere ayudar a crecer y no crecen y no cambian. Y yo tengo una tentación a decir, bueno, ya, no va a cambiar nunca. Si ya no cambió, no va a cambiar más. Y me exhorta a mí esto. Y uno, los que somos líderes, sea pastor o sea de algún grupo, usted sabe, y esto nos advierte acá, que tarde o temprano, por más que usted ama a las personas, muchas veces esas personas que usted ama, usted recibe quejas, calumnias a veces, incomprensión, no aceptación. Y eso puede hacer que nosotros de nuevo nos volvamos amargados, vengativos. Y qué lindo es leer de que Pablo dice, estoy muy confiado de ustedes, estoy lleno de gozo. Porque se enteró que se arrepintieron. Dice, eso es lo que a mí me pone contento. Hay falsos maestros, hay algunos que no se convirtieron, sí hay, pero algunos que estaban en tremenda situación se han arrepentido y eso me llena de gozo. Y me renueva la confianza, la esperanza de que Dios está obrando en esta iglesia. ¡Qué precioso! Aplicaciones, que ya hemos mencionado, pero más aún. Escuchen, por favor. Piensen por un momento, hemos hablado de falsos maestros, de nuestro orgullo y de la posibilidad de no ser creyentes. A eso me refiero con una tormenta perfecta, esos tres elementos. En toda iglesia, según Jesucristo, explicó, va a haber cizaña. Hay trigo y hay cizaña. Hay no creyentes, en cada iglesia hay no creyentes. Eso es inevitable que así sea. En toda iglesia hay creyentes que luchan con su orgullo. Es inevitable. No en toda iglesia hay falsos maestros, pero puede haber. De hecho, cuando Pablo en Hechos 20 habla, les advierte a los ancianos de Éfeso, dice que entre ustedes van a salir algunos de entre ustedes falsos, que en algún momento parecían verdaderos. De manera que entre nosotros puede haber en potencia, en germen, alguien que algún día pueda ser un falso maestro, que no lo conocemos aún. Si lo hubiéramos detectado, los líderes de esta iglesia ya hubiéramos intervenido, porque eso es algo serio. Para eso estamos acá. Pero debemos velar, hermanos. Los líderes de la iglesia velan para que no se filtren en la membresía de la iglesia inconversos, cristianos profesantes y falsos maestros. Pero nadie puede velar por vos. Vos tenés que velar por vos mismo en cuanto al orgullo en tu corazón. ¿Qué vas a hacer cuando alguien te reprenda? Porque lo he visto hace 31 años que soy pastor, lo he visto en todas partes. Acá hace 28 que estoy. He estado en otros lados antes y he estado entre medio allá en la iglesia en Estados Unidos, no como pastor principal, pero lo veo. La dinámica es la misma en todos lados y lo veo en la Biblia. Hay personas malintencionadas que parece que tienen un radar prendido y están siempre escaneando a ver si hay un posible foco de descontento en algún corazón. A ver si pueden sumar a esa persona descontenta para su causa malintencionada. Un creyente, un lindo creyente, una linda cristiana, que ama al Señor, que ama a su pastor, que ama a su iglesia, pero que tiene orgullo, como todos lo tenemos, que no maneja bien esa ofensa, ese dolorcito, enseguida se expone a que otra persona le reclute para su causa injusta, diabólica. Y eso todo se logra, así como se edifica por medio de la boca, nosotros edificamos la iglesia hablando. Yo estoy en este momento estoy hablando y Dios utiliza lo que hablo para edificar personas. De la misma manera, la iglesia se destruye una iglesia hablando. Personas que van diciendo, che, ¿viste lo que dijo? ¿Viste lo que hizo? Y viendo a ver si pica a alguien con eso. Y así van juntando y se va juntando de toda esa tormenta. Y por supuesto, con la cizaña que hay entre nosotros, que siempre habrá, y se va juntando. Tenemos que velar, hermanos, cada uno de nosotros. Pero vele sobre su corazón, sobre todo. Confíe en los líderes que Dios ha puesto, que velan justamente para que aquí no surja ninguna de esas cosas. Pero, por favor, cuide su corazón. Cuide su corazón. Porque algún día puede ser que usted sea parte de una rebelión, así como hizo Coré, que juntó gente y armó una rebelión. Y así vemos en cada momento en la Biblia. Para quienes ya somos líderes, aquí hay una lección hermosa, como yo dije, del apóstol Pablo, que puede decir, los tengo en mi corazón, los amo, he ensanchado mi corazón. Una iglesia que era ingrata, una iglesia que era dura, tremenda. Pablo dice, los tengo en mi corazón, estoy dispuesto a vivir y a morir juntamente con ustedes. Wow, a mí me exhorta. Porque en definitiva, hasta que estemos en el cielo, no va a haber nunca una iglesia perfecta, y los que somos llamados a liderar, tenemos que admitir desde el principio que cada tanto alguna de las personas que amamos nos va a dar un puñalcito en la espalda, y estemos listos para eso. Eso es el liderazgo también. Y pensemos en la cantidad de puñales que nosotros hemos dado a la espalda de nuestro Señor, porque traicionamos por nuestra naturaleza. Imitemos esta forma tan graciosa de ministrar, de decir, bueno, está, no soy complaciente con el pecado porque hay que atenderlo, pero cuando se trata de mí, puedo no defenderme, puedo perdonar, y debo perdonar, y debo tener grandeza, y debo pasar por alto, para seguir siendo un pastor que edifica, y no que se venga, que toma venganza, que toma retribución, y dice, ah, vos me hablaste, ahora sí, ja, ahora venís, después de todo lo que dijiste, buscate otra iglesia. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Y pienso en los que estamos acá, que están acá, que algún día les gustaría, de pronto sueñan o sospechan que de pronto Dios les llamó para servir al Señor y les gustaría ser líderes en una iglesia, en esta o en otra. De nuevo, es parte del ministerio. Y es muy interesante y muy bueno examinarnos a nosotros mismos. Es fundamental que seamos irreprensibles por la gracia de Dios, con la ayuda del Señor, porque imagínense si a todo esto le sumamos a la ecuación que el pastor realmente da motivos para que todo el mundo esté hablando de él. Imagínense. Por eso es tan importante que los líderes de una iglesia sean irreprensibles, como nos dice la Biblia. 1 Timoteo 3, Tito 1. Para que en lo posible no demos nada de qué hablar a nadie. Aún así van a hablar. Aún así van a hablar. Pero de nuevo, también no solo ver, procurar ser irreprensible, sino ver de nuevo nuestro corazón. En el sentido este de cuando nos ofende alguien, si somos capaces de nuevo de pasar por alto, de dejar, de no defendernos a nosotros mismos. Si realmente hemos muerto a nosotros mismos para vivir por el bienestar de otros, eso es lo que es ser un líder. A ninguno tengo del mismo ánimo, dice Pablo de Timoteo, ni que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Si alguno de nosotros está deseando ser líder porque está buscando algo para sí mismo, no lo sea, por favor. Porque en el momento que todo esto suceda, usted va a estallar con ganas de reventar a alguien. Porque ser líder es negarse uno mismo para el servicio de los demás. Y cuando esas personas que uno está sirviendo le devuelven eso a uno, bueno, de nuevo, prueba mucho esa verdadera motivación, si uno tenía o no tenía. Los estudios dicen que en el mundo hay 2,2 millones de iglesias evangélicas. Y el 85% de esas 2.200.000 iglesias evangélicas, 85%, están dirigidas por pastores con poca o ninguna formación. Se estima que menos del 10% de pastores tienen un diploma en teología. Por otro lado, muchas iglesias de esas 2.200.000 no tienen pastor. Tener un pastor es una bendición de Dios para una iglesia. Tener dos, ni les cuento. Tener tres, imagínense. Tener un pastor preparado, entrenado en teología, en Biblia, en ministerio, es una rareza, es una rareza. Además de eso, tener un pastor que estudia cada semana, que ora por las personas que Dios le ha dado, es un inmenso privilegio que muy pocos conocen. Sin embargo, nada de eso será aprovechado por un creyente que, por el motivo que sea, si es por la influencia de otros, malintencionados, por el orgullo no bien tratado, por lo que sea. Si una persona que tiene tales pastores no tiene su corazón ancho para ser ministrado por esos pastores, no importa todo el estudio, toda la oración, toda la preparación, todo el privilegio, no importa, nada de eso se puede aprovechar. Por eso es muy importante que cuidemos nuestro corazón y que tengamos lugar en nuestro corazón para ser pastoreados, enseñados, instruidos y reprendidos si hace falta. ¿Sí? Señor, damos gracias por tu palabra. Por favor, úsala en nuestras vidas. Ayúdanos a pensar, a meditar en nosotros mismos, en el engaño de nuestro corazón, en el orgullo, que lo primero que hace es cegarnos a su presencia en nosotros mismos, a verlo con claridad y rápidamente en los demás, pero no poder verlo en nuestro propio alma y corazón. Por favor, Señor, ayúdanos. Aquí entre nosotros hay personas que no son de esta iglesia, que vienen de otros lados. Gracias a Dios por eso. Gracias a ti, Señor, pero también que tú les ayudes a pensar. Algunos de los que están aquí están, no tienen pastor. Que por favor a cada uno de nosotros busque delante de ti humillarnos, reconocer con humildad nuestra necesidad de ayuda de otros y buscar pastores fieles, que es que les demos lugar en nuestro corazón para que nos instruyan, nos enseñen, nos exhorten, nos hablen de ti, Señor, de parte tuya. Por favor, Señor, ayúdanos. Protege esta iglesia, Dios, por favor. Con discernimiento, con madurez. Señor, ayúdanos a manejar bíblicamente cada ofensa que haya entre nosotros para no dar lugar al diablo ni a ningún tipo de división que solo retrasa el crecimiento, retrasa y lastima tu obra, Señor, aquí. Necesitamos tu ayuda, Señor, pedimos que nos perdones, nos humillamos ante ti porque en nuestro corazón reconocemos celos, envidia, malas intenciones, vanagloria, Señor, el deseo de ser más que otros, de estar encima de otros, de no querer que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Somos iguales entre nosotros, Señor, y pedimos que tú nos ayudes, Señor, a tratar con nuestro orgullo, de manera que no nos dañe a nosotros, a nuestras familias y a la iglesia que tú nos has dado tan hermosa, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a los líderes a no ser cínicos, a ser amorosos, aun cuando escuchamos que alguien está en un bajón espiritual y no reconoce, y no acepta, rechaza y critica y opina de manera dolorosa o hiriente, Señor. Ayúdanos, por favor, a honrarte a ti, a tomar consejo de tu palabra y aplicarlo en todas estas áreas que hemos mencionado, Señor. Y por supuesto, rogamos por quien aún no te conoce, Señor. Como leímos acá, que tú les des, por medio de tu espíritu, la capacidad de examinarse a sí mismo, a sí misma, y discernir si eso no es aprobada por ti, si al morir va a estar de verdad ante ti, justificada por los méritos de Cristo, o está confiando en vanas ilusiones, en ser buena, en ser bueno, en tener cierta moralidad. Señor, que tú, por favor, por tu palabra, muestres que solo hay un Salvador, que es Jesucristo, y solo hay un camino, que es la cruz de Cristo, el aferrarnos a Él por medio de la fe, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.